Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Vamos a ir ya con nuestra compañera Celina Hidalgo a seguir descubriendo la provincia como cada miércoles aquí en Gelves en la Onda. Con muchas ganas que tenía yo de saludar a nuestra compañera Celina Hidalgo. Compañera, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Todo ¿Cómo bien? Estás, hijo mío? Qué alegría de escucharte.
Bueno, pues poquito a poco, ¿eh? Pero ya por lo menos la voz, ¿eh? Todavía tengo algún que otro síntoma, pero al menos ya...
Cuídate para cantar saetas en los tiempos que vienen.
No soy yo muy dado a la saeta, no es mi registro vocal
nunca
favorito.
Se sabe. Nunca se sabe. Se está poniendo todo tan moderno que no se sabe nunca.
Oye, mira, la saeta ya está pasando a otro estilos musicales, ¿eh? Que en lo del Benidorm Fest, para elegir quién nos representa en Eurovisión, apareció una chica llamada La Chispa que mezclaba la saeta con la música electrónica, con el flamenco y con, yo qué sé, con un montón de
por eso
estilos.
Por eso te digo. No digas nunca, ¿cómo dicen? Nunca digas nunca jamás ni este cura no mi padre. qué gran refrán.
Qué gran frase. Oye, la semana pasada, el miércoles, empezaba todo esto, la cuaresma, era ya la antesala a la Semana Santa. Y hoy en Descubre la Provincia vamos a hablar de los secretos de la cuaresma, compañera.
Sí, porque mira, resulta que como ahora está todo el mundo con la cuaresma, que si llueve, que si no llueve, que si los viacrucis y que no sé cuánto, y no podemos cambiarlo de día, ¿por qué? ¿Y por qué el miércoles de ceniza el día 5 y no el día 7? Porque es verdad que ha llovido muchísimo y se han quedado muchos viacrucis dentro. Y claro, todo el mundo, ¿y por qué no salen? Hay que salir, no hay que es necesario que se haga un viacrucis por la calle, se pueden hacer los templos, estas cosas están todas muy regladas. Porque la Semana Santa es una cosa muy simbólica, pero todo, totalmente. Lo que pasa es que también es verdad que cada vez como hay una mayor incultura cofrade, aunque haya muchos capillitas, que hay cada vez más, no quiere decir que que todos los capillitas sepamos lo que estamos viendo, me incluyo yo también, porque la simbología de la Semana Santa es infinita y está relacionada directamente con la religión. Que tú puedes ser cofrade y ser ateo también, sobre todo por ahí por el sur, pero que sí que es verdad que hay muchas cosas que se nos escapan directamente de la Semana Santa y no tanto, sino de antes, porque ahora mismo estamos en la cuaresma y yo diría que hay muchas, o somos muchos, yo decía vemos, que es una frase muy simpática, no se debe decir, pero habemos mucha gente que nos gustaría saber más. O creo que es interesante saber qué es lo que se está viviendo ahora, antes de la Semana Santa, por qué son 40 días, y sobre todo porque, como ahora vamos a muchos vía cruz y muchos veces a mano, muchos veces a pie, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué son 40? ¿Por qué no son 30? ¿Por qué no son 20? Y yo creo que es una buena ocasión, en esta cuaresma que pasa por agua que tenemos, de ponernos a estudiar un poco de esto. ¿Qué te parece?
Me parece genial, porque además yo no tengo ni idea de esto.
No, ya decía yo, si no te hago yo a ti... Bueno, mira, te cuento.
A ver.
Es que es muy interesante, porque yo que ahora cuando se vaya la lluvia, empezaré a hacer las rutas cofrades, por si alguien se quiere venir. Y es increíble la cantidad de simbología que tiene la Semana Santa. Algunas todavía están patentes y visibles, pero otras es que no se ven.
Claro.
El color de la ropa que llevan los curas, dependiendo del domingo que sea, los movimientos que hay en las liturgias, eso queda todavía patente. Entonces, si tú vas sabiendo lo que se está desarrollando, lo ves de otra manera. Y la cuaresma ya se está... Mira, la Semana Santa se está poniendo una forma, por lo menos en la capital, que todos, digamos que todos giramos en torno a la Semana Santa de la capital, que ya cada vez se está pudiendo ir menos porque se está convirtiendo otra vez en una bulla sobresaliente. Sí. Si ya hay bulla otro año, la Semana Santa más. Entonces la cuaresma se está quedando como la Semana Santa para nosotros. Y es muy interesante porque todo lo que se hace en cuaresma es público. Todo. Los retranqueos de los pastos, las igualas de los costaleros. Y eso se va a quedar como la Semana Santa íntima de nuestra ciudad, de nuestra provincia, porque lo demás está siendo arrasado por este marketing que tenemos ahora en las redes sociales, que ya no sabemos ni lo que vamos a ver. Entonces la cuaresma es un momento interesante para entrar en los entresijos de lo que después se celebra 40 días después. Por ejemplo, la primera pregunta, la Semana Santa empieza el 5 de marzo, porque además ha caído bastante alta la Semana Santa. ¿Hasta cuándo dura? Porque si son 40 días, no termina el domingo de el domingo de Ramos, termina más tarde.
Ah.
Claro que el domingo de Ramos lunes santo, martes santo y miércoles santo estamos en cuaresma todavía. Fíjate tú qué cosa tan curiosa. Mm. Que la gente se cree y dice, no, con la Semana Santa se termina la cuaresma. Pues no, señor, porque la cuaresma dura 40 días y dura 40 días desde que empezó. Que la cuaresma empezó, bueno, la cuaresma empezó al principio de con los primeros cristianos, ¿eh? Porque tenemos que remontarse más o menos a finales del siglo II o el siglo III, primero del siglo III, cuando los primeros cristianos llevaban ayunos como preparación para la Pascua. Sí que es verdad que la cuaresma hunde sus raíces, como todo en el cristianismo, en el judaísmo. Pero podemos decir que a partir del 332 exactamente, hay noticias ya de que hay prácticas cuaresmales, práctica de lo que nosotros hacemos ahora, en Oriente. Y ya en el 385 se hacen cosas en Roma.
Ajá.
Podemos decir que desde la segunda mitad del siglo IV, después de Cristo, por supuesto, se empiezan a hacer cosas de las que hoy todos somos herederos. ¿Por qué se llama cuaresma? Bueno, cuaresma se llama porque son 40 días, evidentemente. Pero viene de una palabra latina, esto sí lo cuento yo en las visitas mías, de la cuadragésima, porque es el cuadragésimo día antes de la Pascua. Y es un tiempo litúrgico que abarca 40 días de purificación, de una iluminación interna que tú puedes tener, y que se celebra no solamente entre los cristianos, se celebran entre católicos, los ortodoxos también lo celebran, la iglesia costal lo celebra también, los anglicanos, y un montón de protestantes también están en cuaresma, que no nos vayamos a creer que nosotros que somos todos católicos, apostólicos, romanos, somos los únicos que celebramos la cuaresma, ¿eh? Además, fíjate tú, que también está muy relacionado, si tú te pones a pensarlo, está un poco relacionado, no tiene nada que ver, pero que está relacionado con el ramadán, porque en la cuaresma lo que se trata es de ayunar.
Eso te iba a preguntar, porque ahora también es el ramadán. Y es curioso que coinciden en fechas. Vamos a ver, el Islam y el cristianismo vienen de una misma raíz, entendidas de maneras diferentes, pero cada uno con sus cosas, ¿no? Pero claro, el ramadán, la cuaresma, al final son muy, muy simétricas las cosas.
Y siempre se trata de hacer ayuno para purificarte. Eso de eso se trata. ¿Y por qué 40 días? El ramadán también dura 40 días.
¿Digo?
Pues esto se basa en el relato de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas. Se cuenta que Jesús lo guió el Espíritu Santo y pasó 40 días en el desierto, y en el desierto lo tentó el diablo. Esto es muy conocido, se conoce muy bien. Entonces el número 40 en la Biblia es muy importante porque es un número que representa un tiempo en el que tú te estás probando para purificarte, y aparece en un montón de sitios. Mira, el diluvio universal duró 40 días y 40 noches. Una vez que yo meto de ese tiempo, que es el que estamos viendo ahora mismo, la tierra se purificó porque se limpió. También Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí, cuando se fue él de su pueblo y se fue al monte Sinaí. A los 40 días bajó con las tablas de la ley, 40. El pueblo de Israel, que Moisés había sacado de Egipto, bajó 40 años por la tierra prometida.
¿Digo?
También, sí, siempre es 40. También Elías caminó 40 días hasta el monte de Joré y allí experimentó también la presencia de Dios. O sea que 40, además, todavía hoy, cuando tú cumples 40 años, aunque digas los nuevos 40 son los nuevos 20, todo lo que tú quieras. Pero si pasamos, si tú date cuenta, que son tonterías, me dice, ahí hay un muchacho veinteañero, treintañero y cuarentón, porque ya el 40 es como un cambio de todo. El 40 es un número muy importante, los números son importantes, sobre todo la Biblia, el 12, el 7, el 40, son números que aparecen una y otra vez, ¿eh? Además, es muy interesante porque está muy relacionado con muchas cosas que hacemos nosotros a lo largo del año y no nos damos ni cuenta, ¿eh? Y dice tú, bueno, son 40 días, vale. ¿Por qué se inicia entonces el miércoles de ceniza? Porque esto viene, como te he comentado antes, de raíces hebraicas, porque ya te digo, es que podemos decir que el catolicismo no es que hunda sus raíces en el judaísmo, es que durante un tiempo fue complicado, es que Cristo era judío, para que nos entendamos y resumamos.
Claro.
Entonces, entre los judíos había una festividad que era un acto penitencial en el que los fieles se cubrían la cabeza con ceniza y se vestían con un vestido de un paño muy áspero que se llamaba el cilicio, que no es el cilicio que nosotros después hemos entendido, ese que se amarra la pierna, ese no. Era como una especie de túnica que era de pelo de cabra muy, muy desagradable. Entonces, no es que te diera martirio, pero era muy, muy cómodo de llevar. Eso claro. Después la palabra se ha pasado a otras cosas, ¿eh? Y Jesús mismo pide la penitencia con ceniza y con cilicio a ciudades que son muy conocidas en el mundo bíblico, y se las pide expresamente a estas ciudades porque viven en impenitencia.
Wow.
Y les dice a esta ciudad de, vais a tener la misma suerte que Tiro y que Sidón. O sea, que vais a ir a tomar viento. Vais a tomar viento porque cuando uno se despendola mucho, eso pasa muchas veces, pero eso pasa hasta las pequeñas cosas. Cuando tú ya llevas un montón de tiempo y dices tú, oh, me voy a tener que meter ya un poquito en cintura porque estoy comiendo más de la cuenta, porque estoy fumando más de la cuenta. ¿A que sí? No te tienes que ir a pecado de decir, va a venir y me va a llevar el diluvio. No, sino que tú te ves ya que te está dejando, como dicen por aquí, te está dejando de ir una viejita y tú me tienes que meter un poco en cintura. Entonces, esto elevado a medidas bíblicas, pues eran ciudades que se fueron incluso a tomar viento, ¿eh? Además, eso sí lo sabe mucha gente, supongo que tú también lo sabrás. La ceniza que te echan en la frente, que te dicen conviértete y cree en el evangelio, esa ceniza no se sacan de ningún sitio aleatorio. Esas cenizas son las palmas que se bendijeron el domingo de Ramos del año anterior, le echan agua bendita, le echan incienso y las queman. Entonces, esa ceniza que aparece de toda esa fumata que se hace, esas son las que te echan en la frente. Yo me acuerdo cuando yo era una chiquilla y hacíamos el vehículo de ceniza del colegio, que ahora te lo echan un poco en la cabeza, así, pero en mi tiempo te hacía el padre Moisés, que era el cura del colegio, te hacía así, y te decía, conviértete y cree en el evangelio, y te la ponía así fuerte, y ahora andábamos todo el día con la cabeza un poco para arriba para que no se te cayera la ceniza, no se cayera así. Además, como es ceniza, pues te recuerda que polvo fuimos y en polvo nos convertiremos. Un tiempo de reflexión sobre más o menos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Todo es muy filosófico, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, porque la verdad es que todo nos lleva a un tiempo de introspección, que es a lo que uno se refiere. Si tú lo quieres llamar, bueno, tú lo llamas cuaresma porque eres cristiano, muy bien, pero que no pasa nada si no eres cristiano y estás un poquito de ayuno, un poquito de reflexión, porque ayunar siempre viene bien en el mundo que llevamos, ¿eh? La verdad, sobre todo. A ver, que venimos siempre venimos de hartarnos de comer, date cuenta.
Y está muy de moda esto últimamente del ayuno, al ayuno intermitente, exactamente, o sea que al final...
Porque hubo un tiempo en el que era de moda comer 5 veces al día, que yo cuando me ponía plan de chiquilla no me daba tiempo, yo prefiero el ayuno intermitente. Hombre, el ayuno intermitente de los 40 días viene porque cuando Jesús estuvo en el desierto, lo atacó el diablo.
Sí.
Sí, sí. Y primero le dijo, bueno, escúchame, tú que tienes, esto se conoce, aunque uno no vaya a misa, esto se dice mucho, si tú eres Dios, convierte las piedras en pan y te las comes, total, te va a morir de hambre si tú eres Dios, y Cristo no le hizo cuenta. Después le dijo, bueno, escúchame, tírate para demostrar que tú eres Dios, tírate desde el risco más alto, que seguramente que los ángeles te salven, total, si esto no, tampoco te va a morir. Y también le dijo, eso es muy bonito, le dijo, mira, ves todo esto que hay delante de mí, pues todo esto te daré si poniéndote de rodillas sobre mí, delante de mí, me adoras. Y hay un libro que se llama Todo esto te daré, que es muy bonito, yo lo recomiendo. Y al final no, Cristo no entró al trapo. Pero cuando uno tiene una tentación muy grande, dice tú, ay Dios mío, me voy a retener. Y eso es un ejercicio espiritual que se hace, oye, independientemente de religión, cuando tú te vas quitando de cosas, te das cuenta de que no tantas cosas te hacen falta, ¿eh?
Claro.
Tú vas por la calle y dices, voy a entrar a comprarme esto, y dices, bueno, voy a probar no comprármelo. Es un sacrificio tonto, ¿eh? Me han gustado 3 vestidos, he entrado por la calle Tetuán y me han gustado 4 vestidos. No me voy a comprar ninguno de los 4. Qué coraje, porque con lo monos que son, porque con lo bonitos que son. Cuando tú coges el autobús y te llega a tu casa, dices, pues tampoco me hacían tantas falta, y te alegra, porque en verdad no te hace falta para nada. Pues eso es ese sentimiento que experimenta elevado a la enésima potencia cuando tú eres cristiano, es verdad, porque además hay que ayunar literalmente. Hay que ayunar literalmente, que no hay que comer, es una especie de Ramadán. Lo que había que hacer era una comida ligerita por la mañana y otra por la noche, más que el Ramadán, porque el Ramadán permite comer más. Y no comer nada al mediodía. Eso se fue sustituyendo por no comer carne los viernes. Pero que los que son cristianos auténticos y practicantes no comen carne ningún viernes, no solamente los de cuaresma, ¿eh? No, yo me acuerdo, mi madre decía, bueno, hoy es viernes, pues en vez de comer cosito voy a poner otra cosa, solo lo hace mi madre, porque es todos los viernes, lo que pasa que ya se concretó que los viernes de cuaresma, a partir de los 14 años, de los 14 años a los 59, si tú no estás malo ni nada de eso. También es verdad que el Papa Francisco, que espero que esté bien, ha dicho que en vez de ayunar de carne, porque claro, a la carne ya... Antes la carne era una cosa como muy sofisticada, que a lo mejor tú la podías comer solamente una vez. Ahora resulta que tiene, no puede comer. Como ahora la tenemos todo el año, ayunar de carne un viernes son es un sacrificio. Entonces ha dicho el Papa Francisco que vamos a sacrificarnos en otras cosas. En sacrificar el poco tiempo libre que tenemos para darlo a los demás, para darnos... Es mucho más práctico, ¿eh? A la hora de hacer con otras personas.
Totalmente.
Hombre, porque yo no comerme un serranito el viernes y comérmelo el sábado, es que eso a Dios le va a dar igual, a ver si tú me entiendes.
Claro.
Pero si yo el viernes que me voy a ir de juerga, pues en vez de irme de juerga, mira, pues lo voy a dedicar pues a ayudar a mi vecina que está sola, o en vez de irme por ahí al cine, me voy a quedar con mi vecina de abajo y de 60 años no voy a nadie a verla. Oye, pues eso me parece un ayuno de tu tiempo libre que es mucho más rentable, tanto en la tierra como en el cielo. Eso es así.
La religión, yo cuando escucho cosas de la religión, ciertos detalles, mandamientos con la religión, dice, jolín, pero es que tiene todo sentido. El tema es que se desvirtúa muchísimo luego el mensaje.
Sí, como claro, por eso sale a lo largo de la historia de la Iglesia, aparte de las grandes protestas como la de Lutero, como la de Calvino, también en las órdenes religiosas, fíjate tú lo que es, las órdenes religiosas, sobre todo, por ejemplo, las franciscanas eran las que seguían a San Francisco, pero dentro de los franciscanos hay escisiones porque piensan que ya no se está siguiendo tanto a San Francisco. Dentro de los dominicos también hay escisiones porque no se sigue tanto lo que dijimos en un primer momento. O sea, que verás tú, que siempre los hombres tendemos al laxismo, entonces se va dejando uno ahí, como ya hemos comentado, pero si uno vuelve al elemento principal, es que vamos a ver que seríamos todos religiosos, porque claro. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no quiere que sea bueno contigo? ¿Quién no quiere ayudar que no tiene? ¿Quién no? Si es que eso es cosa de persona, ¿verdad tú? Que no hay que ser ni cristiano ni musulmán. Fíjate, ¿quién no quiere que tú, si tienes que tiene 80 años y viene con 3 bolsas, tú no le vas a coger la bolsa? Eso es de cristiano, eso es de persona.
Por ponerte un ejemplo, y me voy a ir muy antiguo, al antiguo Egipto. En el antiguo Egipto había una cosa que se llamaba el mat, que era lo que tú podías hacer en beneficio de tu entorno. Tu mejor versión. Cuando alcanzabas el mat, es cuando encontrabas el equilibrio en el mundo y demás, no ibas haciendo daño a nadie, formabas parte de la comunidad, tenías como una serie de valores que dices tú, jolín, esto es antiquísimo, estamos hablando del Antiguo Egipto, más de 3, 4, 5 mil años, y ahí se hablaba de una cosa llamada el mat, que era ese estado, el mat además era una diosa, que era la diosa del equilibrio, ¿no? Y resulta de que llegar o encontrar el mat era ese punto en el que formas parte de y no vas haciendo daño a nadie, ¿no? Y dices, jolín,
claro que
5.000 años después y eso sería maravilloso que todos encontráramos esa cosa que se llama el mat, que en el cristianismo será llamada de otra manera, que en el islam de otra, pero al final las religiones están promulgando unos mensajes que son necesarios para el día a día, quitando
para la convivencia entre tanta gente que somos.
Claro, quitando ya el tema religioso y nada, esa filosofía de ser buenos, de comportarnos, de no hacer daño.
Creo que se lo enseña a los niños chicos, ¿no?
Pero niño,
comparte con tu amigo, con tu primo, llévate bien con tu primo, dale al nene, dale a la nena, esas cosas. Lo que pasa es que hay un momento donde todo cambia. Y eso es cierto.
Sí, bueno, tengo mucho el mensaje después, sí.
Según la. Yo me acuerdo, yo estudié en un colegio de monjas. Y decíamos todos los días por la mañana, decíamos todos los mandamientos y todo, amarás a Dios sobre todo. Y al final decía, estos 10 mandamientos se encierran en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de Cristo. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, ¿qué quiere decir? Hombre, tú para ti quieres lo mejor. Tú cuando tienes frío te abrigas, cuando estás lloviendo coges un paraguas, cuando tienes hambre come, pues eso para todos los demás. Eso lo dijo Cristo y lo dijo quien venga a decirlo, como si lo dice el chofer de Tucson, es que eso es maravilloso porque si tú procuras que todo alrededor, a todos los que están a tu alrededor estén bien, va a ser maravilloso porque ellos van a procurar que tú estés bien también. Entonces de eso se trata este pensamiento antes de la Semana Santa, de preparación para que cuando tú salgas a ver la iglesia que te pasa por delante y la historia del Señor, la entiendas mejor. Ahora se va en Cuaresma, lo que hay son muchos viacrucis que se han estropeado todos muchos, un montón por esta lluvia que ha venido y que va a volver, ¿eh? Porque hoy está el día chungo, pero que va a volver otra vez, ahora viene otra dana, Conrad o una cosa así, ¿no?
Diego.
Pero vamos, que vengan todas las danas habidas y por haber antes de Semana Santa, porque a mí también me hace mucha gracia la gente que dice, pues a mí me da igual que llueve en Semana Santa porque a mí no me gusta, pero es que esto no es cuestión de gusto, a ver si usted me entiende. No debe de llover en Semana Santa porque, verás tú, yo siempre pienso en las personas que vienen expresamente, porque nosotros tenemos la suerte tremenda, que eso no lo sabemos los que estamos aquí, de vivir la mejor Semana Santa del mundo de largo,
sí.
La del sur de España y la de Sevilla más, la de Sevilla y provincia, que es la misma para mí. pero la gente que está juntando en su casa un canadiense que no va a venir nunca más y dice, ¡buah, qué asco! Un italiano, de esto que yo le digo, tenéis que volver en Semana Santa. Y ahora viene y llueve, pues a mí no me da igual que llueva en Semana Santa, mire usted.
A mí por el canadiense me da igual, porque la verdad es que por culpa de toda esa masificación del turismo, hace que los sevillanos mismos no podamos disfrutar de la Semana Santa como tal.
Eso hace mucho tiempo ya, eso hace muchos años.
A mí lo que me da mucho apuro es la gente de las hermandades que se pega todo el año trabajando, preparando y tal, y ahora que les llueva y no puedan hacer nada. Eso sí me da pena.
¿Sabes lo que me da mi pena de verdad?
¿El qué?
Cuando, aunque esté lloviendo, las hermandades preparan sus pasos como si fueran a salir.
Sí.
Y sí, tú sabes que está lloviendo un montón, y tú sabes, además yo soy hermana de la Candelaria, entonces a ti te dan la papeleta de sitio y tú tienes que acudir a la iglesia, aunque esté cayendo lo más grande.
Sí.
Hay que ir, yo he ido lloviendo, hasta con mis niños lo he llevado. Pero que es una pena porque tú entras a la iglesia, que sabes que no va a salir nada, y está todo, las flores, la Virgen fantástica, el Señor también, y sabes tú que no va a salir, y eso se repite en todas las iglesias. Dice, qué pena el día antes, porque tú no me ya he puesto, ¿no? Porque yo a la hermandad, como buena cofrade farsa que soy, voy nada más que el día de la hermandad. pero los que están todo el año allí, los priostres, los sacristanes, la gente, los grupos jóvenes, digo, fíjate la noche anterior que se le caerán los lagrimones de decir, claro. Pero ¿para qué tengo yo que medir dónde pongo una vela y dónde la pongo si no va a salir?
Y este sofocón que me estoy llevando, que también hay que decirlo.
Hay que ver lo que lloran porque no va a salir. No, mire usted, esto es como cuando tú te estás tratando de preparar un viaje y ahora te dice Ryanair, mira que tu vuelo se ha cancelado.
Exacto.
Dice, con todo lo que he liado yo, perdona, ¿qué dices? Una cosa parecida. Hombre, es un evento muy bonito, pero que no debemos de perder de vista que la cuaresma es para preparar ese evento y que es una cosa preciosa. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo que entre en la página Arte Sacro, en la agenda, y la gente de Arte Sacro, que son santas súbitas ya, te dicen todo lo que hay todos los días. Te dicen dónde están las igualas, los retranqueos, los traslados, los diacrucis. Bueno, te da un estrés horroroso, eso también te lo digo.
Claro.
Pero ahí, si tú haces un poquito todos los días, o los viernes, por ejemplo, que son los viernes de cuaresma, que son los más fuertes, un paseíto, eso ahí todavía fluye un poco en lo que de religioso o de cofrade hubo alguna vez y que se está perdiendo y está aplastando debajo de esta avalancha de redes sociales y de gente que protesta porque un paso da una revira malamente. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Pues ahí todavía se percibe, y la cuaresma es un tiempo magnífico de ayuno. Cosas maravillosas que hay en la cuaresma, como por ejemplo que te vas a casa Ricardo y en vez de darte croquetas de jamón te las das de bacalao.
¡Qué rico!
Es magnífico. Esa torrija que ya haremos nuestra sección, yo he venido aquí a comer,
hombre,
especial Semana Santa. Tengo
totalmente.
Ya ahí ya torrijas de todos los conventos ahí en la cocina, una pegada sobre otras.
Lo que sí, ya no te puedo dar más tiempo, Celina.
Por eso.
Esto ya se nos ha ido de la mano.
Y de por qué se comen ciertos dulces en Semana Santa. ¿O tú qué te crees? Que se me olvida a mí que hoy venimos a comer.
Escúchame la semana que viene, ¿eh? La semana que viene. Vale.
Sin falta.
Un beso enorme, pero compañera.
Vamos, que ayunaremos también porque todos los dulces de Semana Santa engordan mucho. Una cosa más dramática y más prosaica, pero así es.
Un beso enorme, compañera. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Habla de dulce de Semana Santa y a quién no se le viene a la cabeza unos pestiños, unas torrijas, en fin. Te espero mañana con más cositas aquí en Gelbes Holanda. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.